Primero de Timoteo, capítulo 1, comenzando a leer en el versículo 12, donde Pablo aquí en esta primera carta a Timoteo dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo a los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hasta aquí la lectura de su palabra, con la confianza que Él la va a bendecir en cada uno de nuestros corazones. La salvación de los pecadores de la esclavitud y de la condenación de su pecado es un auténtico, un verdadero milagro. De hecho, no importa dónde y cómo contemplamos esta obra de nuestro Dios, nos damos cuenta que estamos contemplando toda una cadena de milagros. Milagros que empiezan con el milagro de nuestra regeneración. Milagro porque hay que recordar que el Señor nos dio la vida. En otras palabras, Él nos resucitó espiritualmente, ya que la Biblia afirma que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Este milagro, esta cadena de milagros comenzó con el milagro de la regeneración, pero sigue con una serie de milagros. El milagro de nuestra justificación, de nuestra adopción, de nuestra conversión, de nuestro arrepentimiento, de nuestra fe, de nuestra santificación. Y así podemos seguir continuamente enfatizando este gran milagro que el Señor ha hecho y está haciendo en nuestras vidas. Todo esto nos ayuda a comprender la importancia y el significado de esta palabra que venimos subrayando y tratando, la palabra incorruptible. Como ya hemos dicho en otras ocasiones, aparece 7 veces en el griego del Nuevo Testamento. Y lo que es verdaderamente sorprendente es que en cada caso, y en eso no hay ninguna excepción, en cada caso el énfasis es en la salvación de este pueblo que el Señor ha amado desde antes de la fundación del mundo. Como mencionamos en otra ocasión, estas referencias en su conjunto son como una cadena de argumentos, argumentos que tienen o contienen su propia lógica. En otras palabras, cada uno conduce necesariamente a la otra, y así sucesivamente, hasta que ya tengamos el cuadro completo de nuestra salvación tan grande. Según esta lógica, tenemos que comenzar, pues, donde hay que comenzar. Es decir, hay que comenzar con la fuente de todo. Y como vimos, el apóstol Pablo hace eso precisamente cuando en el primer capítulo de Romanos, el versículo 23, él hace referencia a la gloria del Dios incorruptible. El Dios incorruptible también hemos visto, se ha revelado. Y por lo tanto, el medio por el cual Él se ha revelado lleva esta misma característica de Él, su palabra. Y hemos visto que tal es la palabra, que también estamos contemplando algo que es incorruptible. Así que, continuando con esta lógica, aprendemos que el Dios incorruptible, por medio de su palabra que es incorruptible, ha revelado su Salvador incorruptible. Esto es imprescindible para lograr el eterno propósito del Señor, que es la salvación de su pueblo. No hay otra forma. Quiero subrayar esto. No hay otra forma de salvar a los pecadores del pecado, sino por medio de un Salvador incorruptible. Quiero decir con esto que si nuestro Salvador no es incorruptible, de ninguna manera puede rescatarnos de la corrupción de nuestros pecados. Pero en esto podemos estar completamente tranquilos, porque sabemos que el Dios incorruptible, por medio de su palabra incorruptible, declara que el Salvador del mundo es también incorruptible. Y aquí entonces el tema que tenemos delante de nosotros en esta tarde, con esta tercera referencia con respecto a la palabra incorruptible en el griego del Nuevo Testamento. El Salvador incorruptible de nuestra salvación. Esta es precisamente la descripción que encontramos en este pasaje, el último versículo de este pasaje que acabamos de leer, el versículo 17. Lo vamos a volver a leer. Por tanto, Pablo, resumiendo, ha estado hablando de su propio testimonio. Está hablando de la maravilla de la gracia de Dios, cómo esta gracia lo había acogido cuando él era un perseguidor, considerándose el mayor de todos los pecadores, cuando esta gracia le cogió y le transformó. Y concluyendo, dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Quizás tú estás pensando, bueno, ¿y dónde se encuentra la palabra incorruptible aquí? Bueno, resulta que la palabra inmortal, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, esta palabra en el original es la misma palabra que está traducido en todas las demás referencias con la palabra incorruptible. Entonces podemos leer aquí perfectamente, por tanto, al Rey de los siglos, incorruptible, hablando y describiendo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora bien, ¿qué nos enseña esto? Que el Salvador incorruptible es incorruptible en su persona. Por tanto, al Rey de los siglos. Y el quien está enfocado aquí es la segunda persona de la Divina Trinidad, quien es incorruptible, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Hemos de recordar que cuando hablamos de la persona del Salvador del mundo, que hablamos de alguien que es único. Esto quiere decir de que en cuanto a Él no hay comparación. Podemos pasar por toda la humanidad, desde Adán hasta el final del tiempo, y no vamos a encontrar ni una sola persona con la cual se puede comparar con el Señor Jesucristo. Digo esto porque el tal H.G. Wells, en una ocasión compuso una lista de los hombres más poderosos, más importantes en toda la historia del ser humano. Y como primero en esta lista en cuanto a orden de importancia, él colocó el nombre Jesús de Nazaret. Voy a pensar, bueno, eso es algo maravilloso, que entre todos los hombres, todas las personas que hay en el mundo, el más importante de todos es el Señor Jesucristo. Pero eso estamos dando por sentado, que tenemos con quien poder comparar a Cristo. Cuando en realidad no es así. Cristo no puede estar en esta lista. Él no puede estar porque Él es mucho más que un mero hombre. Él es único. Único en su persona. Jesucristo es único porque Él solo y solo Él tiene dos naturalezas, la divina y la humana. Claro, aquí nosotros enfrentamos un gran problema, una gran dificultad, y es simplemente por esas mentes tan finitas, limitadas que tenemos. ¿Cómo podemos nosotros comprender algo que corresponde al misterio de la divinidad, al misterio del cielo? No hay forma en que nosotros podemos entenderlo. Sin embargo, eso es precisamente lo que la Biblia afirma. Pero lo afirma en este contexto, de que estamos hablando de un misterio. Hay misterios en la palabra de Dios. Pablo, por ejemplo, habla del misterio de cómo los gentiles están añadidos a la iglesia del Señor. Esto era un misterio en el Antiguo Testamento, pero evidentemente en el Nuevo Testamento no lo es. ¿Por qué? Porque Dios lo ha revelado, Dios lo ha explicado. Pero cuando venimos aquí y hablamos de la persona de Jesucristo, en ningún lugar, ni Antiguo ni Nuevo Testamento, vemos este misterio revelado hasta que nosotros la podamos comprender. De hecho, Pablo, escribiendo en su primera carta a Timoteo, dice en el capítulo 3, versículo 16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Piensa en eso por un momento. Dios, quien por naturaleza es infinito, eterno, inmutable. Dios, quien en su naturaleza es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Y podemos seguir con todas estas descripciones que corresponden exclusivamente a la persona de Dios. Pues Dios, con todas estas características, se manifestó en carne. En otras palabras, en la persona de Jesús de Nazaret, se manifestó a este mundo. Esto, por supuesto, no significa de que para esto Dios tuvo que dejar de ser Dios, por lo menos en la persona del Hijo. Ni tampoco significa que hay una mezcla o algún tipo de confusión entre la naturaleza divina y la naturaleza humana. No es que la naturaleza divina tuvo que hacerse algo menos para meter allí la naturaleza humana, o que esta naturaleza humana que corresponde a Cristo tuvo que hacerse algo más de lo que es la naturaleza humana, porque por la influencia de la naturaleza divina. Sino que vemos que por el milagro, el otro misterio, el misterio de la encarnación, en que por la operación del Espíritu Santo, la Virgen María concibió un hijo, quien es llamado el Hijo de Dios, siendo eternamente Dios, en un momento del tiempo. Jesucristo tomó nuestra naturaleza en unión con su naturaleza divina. Y lo hizo, como he dicho antes, y eso es tremendamente importante, por eso no pido disculpas por repetirlo. No hay ninguna confusión, no hay ninguna mezcla en esas dos naturalezas. Entonces, a partir del momento de su encarnación, eternamente. Cristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. La Escritura con mucha claridad enseña esta unión en la persona del Salvador. Entonces, siempre es la misma persona enfocada, tanto cuando hace actos divinos como cuando hace actos humanos. Estoy pensando en aquellas palabras de Cristo en Juan capítulo 10, versículo 30, cuando Él hace esta tremenda afirmación que hizo enfadarse muchísimo a aquellos judíos que le estaban escuchando, cuando Él dice: yo y el Padre, uno somos. Yo soy igual, uno igual que el Padre. Y los judíos escuchando y pensando que esa es una blasfemia, en cualquier otro caso hubiera sido. Y querían apedrearle. Pero en el contexto del Nuevo Testamento, en el contexto donde Cristo está aquí hablando, vemos que eso una y otra vez está confirmado. El Hijo, igual que el Padre, en su sustancia, en su gloria y también en su poder. Sin embargo, al mismo tiempo, de esta misma boca, con estos mismos labios, Cristo en otra ocasión, Juan 14, 28, declara: el Padre mayor es que el Hijo. Mayor es que yo, dice Cristo. Está claro que en esta ocasión Cristo está hablando en cuanto a su naturaleza humana. Por otro lado, hay pasajes bíblicos, muchos pasajes de la Escritura, en que las acciones y características humanas están atribuidas a la obra de Cristo en su divinidad. Obras, características humanas atribuidas a la obra de Cristo en cuanto a su divinidad. Si tuviésemos tiempo, que no tenemos, pudiéramos ver pues muchos de esos casos, esas referencias que tenemos en la Escritura. Pero uno clásico entre ellos, evidentemente, es Hechos capítulo 20, versículo 28. Os acordaréis de que en este caso, pues, Pablo, habiendo llamado a los ancianos de Éfeso para encontrarse con él, para despedirse a él, porque él ya va para Jerusalén, posiblemente va a ser la última vez que van a verle en la carne. Entonces Pablo, aquí hablando con esos ancianos, están recordando lo que es esta tremenda responsabilidad, pero a la vez privilegio que ellos tienen como ancianos que son, sirviendo en la obra del Señor. Y entonces esas exhortaciones, en el versículo 28, leemos estas palabras. Por tanto, otra vez está resumiendo: mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos o por ancianos, es lo mismo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual el Señor, quiere decir, ganó por su propia sangre. La palabra Señor aquí en este texto, en el griego, en el original, es Deos, que en todos los demás lugares está traducido Dios. Entonces vamos a leer esa última frase en la luz de esto. Cuando dice aquí, para apacentar la iglesia de Dios, la cual Dios ganó por su propia sangre. Pero Dios es espíritu. Cuando contemplamos lo que es la naturaleza divina, la Biblia por todos los lugares describe a Dios como espíritu. Por lo tanto, como espíritu no tiene expresión, no tiene pues cuerpo como tenemos nosotros. Él es espíritu, efectivamente. ¿Cómo entonces puede decir aquí que Dios ganó la iglesia con su sangre, si Él no tiene cosa física como la sangre? Porque Dios manifestado en la carne Sí, la tiene. Y con su sangre compró su iglesia. Al mismo tiempo, hay también acciones y características divinas atribuidos a la humanidad de Cristo. Una vez más, hay muchos casos, muchas referencias, pero por el tiempo vamos a considerar lo que considero es uno de los más importantes de ellos, que es Romanos capítulo 9, versículo 5. En ese capítulo de Romanos, el apóstol está hablando de lo que es la descendencia de Cristo según la carne. Él hace referencia precisamente a los patriarcas, diciendo de los cuales, de los patriarcas, según la carne vino Cristo. Y subrayad esto, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Es aquí importante recordar que mientras Cristo tiene dos naturalezas, no se trata de dos personas. Eso es tremendamente importante. Dos naturalezas, pero una sola persona. También es importante recordar que es la naturaleza divina la que en todo tiempo sostiene la naturaleza humana. Es precisamente por esto que vemos en el Nuevo Testamento que Cristo no solo no pecó, sino que no pudo pecar, era imposible. Y es lo que en la teología se entiende como la impecabilidad de Cristo, la imposibilidad de Cristo de caer en el pecado. Aquí vemos entonces un contraste. Cristo, como dice Pablo, es el último Adán. Y aquí el contraste entre el último Adán y el primer Adán. Pero también hay comparación, porque el primer Adán es igual que el último Adán en el sentido de que él también era sin pecado, él también era perfecto en el principio, hecho, creado en la imagen de Dios. Pero no era impecable. Porque siendo solamente hombre, a pesar del hecho de que tenía esta inocencia, hecho en la imagen de Dios, vino un momento cuando él cayó en el pecado. Pero Cristo jamás pudiera haber pecado. Igual que Adán, Cristo también sufrió muchas tentaciones. Vemos como al principio de su ministerio, él es llevado por el Espíritu al desierto, donde es tentado por el diablo en persona, no demonio, diablo mismo, igual que Adán en el Edén con la serpiente. Vemos cuando él llega al final de su ministerio, no quiere decir de que hay tentación al principio y al final y entre medio nada, no, es que todo lo que empezó allí continuaba hasta este punto culminante en el Getsemaní. Cuando ahora todas las fuerzas del infierno están allí lanzadas contra él. Y sin embargo vemos como él se levanta triunfante para ir precisamente a la cruz. Por eso Cristo no pudo pecar. Y fijaos que ni siquiera, y en eso hemos leído precisamente esta tarde el Salmo 16, porque nos está enseñando de que aún en la muerte, cuando Cristo en su naturaleza humana se había rendido a la muerte, aparentemente la muerte está conquistando, pero cuando vamos a la tumba, cuando entramos allí y contemplamos el cuerpo allí en la tumba, vemos que en absoluto la muerte no ha podido con él. ¿Por qué? Porque tal como dice el Salmo 16, dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El cuerpo de Cristo en ningún momento vio la corrupción que es natural, lo que viene después de la muerte. Esta profecía del Salmo 16 tuvo su cumplimiento en la tumba en que Cristo fue sepultado. Todo esto Y hay montones de cosas más que podemos hablar. Todo eso confirma una cosa: la incorruptibilidad de nuestro Salvador. Ahora bien, por unos momentos, pensemos en algunas de las aplicaciones o implicaciones de esta verdad en cuanto a nosotros. Puesto que Cristo es el Salvador incorruptible, porque es verdaderamente Dios, al mismo tiempo que es verdaderamente hombre, significa que lo que Cristo hizo es incorruptible. Lo que Cristo hace es incorruptible. Lo que Cristo hará es incorruptible. Vamos por partes, aunque muy brevemente. ¿Qué hizo el Cristo incorruptible? De acuerdo con todas las profecías de la palabra del Señor, la palabra incorruptible de Dios, Cristo vino al momento que Dios había decretado que tenía que entrar en la historia de nuestro mundo. Este detalle está recogido y hay que fijarnos en cada detalle de la Escritura. No es que, bueno, pues en algún día, no, hay un momento preciso, un segundo preciso en la historia del mundo cuando esas profecías tenéis que tener su cumplimiento. Dice Pablo escribiendo los Gálatas, cuando vino el cumplimiento del tiempo. No un segundo antes ni un segundo después. En el mismo momento determinado por Dios, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Pero además, este mismo versículo está enseñándonos el propósito por el cual Cristo vino al mundo. Porque sigue diciendo, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, es decir, bajo la condenación de la ley. En otras palabras, la descendencia de Adán. Tú y yo, nosotros, condenados bajo la redención de la ley, Cristo vino en aquel momento preciso para redimir este pueblo que el Padre le había dado en elección, en predestinación, antes de la fundación del mundo. Esto quiere decir que por ser el Salvador incorruptible, Cristo tuvo que obedecer al Padre. Él viene enviado por el Padre, Él viene sometiéndose al Padre en el cumplimiento del propósito del Padre. Hay una ley por en medio. Esta ley que fue dado en el Edén. Esta ley que Adán tenía escrito en su corazón y todo descendiente de él desde aquel entonces. Esta ley que iba marcando el patrón de Dios para el hombre, para gozar de Dios eternamente. ¿Pero qué hizo el hombre? Quebrantó aquella ley, la menospreció, la pisaba, dando la espalda a Dios para coger su propio camino, dejando y abandonando a Dios. ¿Cómo puede entonces ser redimido? Pues la única manera que puede ser redimido el ser humano, el pecador, es reparando este daño que había sido hecho. El problema es que nosotros, por la condición que el pecado nos ha dejado, no podemos hacer nada en ese sentido. Corrompidos por el pecado, estamos incapacitados para luego volver a reparar el daño que habíamos hecho. Por esto, era necesario que Dios se manifestara en carne. Él vino con el propósito de enfrentar este problema nuestro. Él se comprometió en nuestro nombre, como nuestro representante, en primer lugar, de atender lo que es esta ley quebrantado, y Él guarda de manera perfecta delante de Dios, cumpliendo la voluntad de Dios en todo momento. Es el testimonio de los evangelios, resumiendo toda la vida, todo el ministerio de Cristo. Él, a la perfección, cumple la ley. Pero esta ley, una vez que ha sido quebrantado, tiene que cumplirse aquella amenaza. En el día que comieres de este fruto, morirás. El fruto, la consecuencia de quebrantar la ley de Dios, es la muerte, no solo física, la muerte eterna, la muerte espiritual, la separación del hombre Dios en cuanto a la comunión. Por eso Adán y Eva fueron expulsados del Edén, donde tenían perfecta comunión con Dios. Pues para reparar este problema, no solo tenía que Cristo guardar la ley, Él tuvo que reparar la ley quebrantada y por lo tanto Él tuvo que recibir el castigo de Dios por nosotros. Aquella amenaza tuvo que cumplirse. Y para no cumplirse, nosotros tiene que cumplirse en nuestro sustituto. Y precisamente Cristo viene a redimirnos, a pagar el precio para sacarnos de la esclavitud, de nuestro pecado en que nos encontramos. Y en la cruz, con su propia sangre, la sangre de Dios manifestado en carne, Cristo pagó en su totalidad toda nuestra deuda. Por lo tanto, ahora nosotros tenemos este gran privilegio, porque ahora vemos lo que es esta redención. Él pagando el precio en nuestro lugar, nosotros entonces empezamos a disfrutar de todos los beneficios. Qué importante es para nosotros contemplar, y debemos hacerlo a menudo, contemplar lo que es nuestra redención. Redención enfatizando que hay un precio que ha sido pagado, la sangre de Cristo. En otras palabras, cuando pensamos en nuestra salvación, de ninguna manera estamos pensando en nosotros. Nada pudiéramos haber pagado nosotros. Esclavos al pecado. Cristo pagó todo. Así que no depende nada de nosotros, sino lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Y qué hizo? Redimiéndonos con este fin, como dice este versículo de Gálatas 4. A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por naturaleza somos hijos de ira, dignos de recibir la condenación de Dios, pero ahora adoptados en la familia de Dios, recibimos ahora la adopción de los hijos. Ahora. Y esto es casi incomprensible. Que seres como nosotros, depravados por el pecado, podemos tú y yo llevar el apellido de nuestro Padre espiritual, nuestro Padre celestial. El apóstol Juan tenía razón cuando él, con ese tremendo asombro, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, parte de la familia de Dios. Por lo tanto, ahora legalmente tenemos derecho a todos los privilegios de la familia de Dios, porque nuestro hermano mayor es nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, y por Él, todo lo que Él tiene, todo lo que Él es, lo somos nosotros porque estamos unidos con Él. Pero hermanos, yo diría que entre todos estos privilegios, ¿puede haber un privilegio mayor que poder llegar nosotros, tú y yo, delante del trono de la gracia, donde podemos llegar, donde estamos aceptados, y llegar con este lenguaje: Abba, Padre? Significando esta relación tan especial, tan íntima, que ahora tenemos por lo que hizo Cristo por nosotros. Por otro lado, ¿qué hace el Cristo incorruptible. Bueno, habiendo enfrentado la ignominia de la cruz, donde Él sufrió y murió por nosotros, al tercer día, la Escritura afirma de que Él resucitó de entre los muertos. 40 días después ascendió al cielo, donde se sentó a la diestra del Padre para seguir disfrutando de la misma gloria que había tenido con el Padre desde toda la eternidad. En esta posición, Cristo está ahora. En esta posición, Cristo ahora está orando, está intercediendo, está representándonos delante de su Padre. Y es por sus oraciones que los pecadores son llamados con eficacia a la salvación. O sea que el hecho de que nosotros hemos querido, nos hemos arrepentido, no es porque lo hemos hecho nosotros. Es fruto de la consecuencia de la obra de Cristo que el Espíritu Santo soberanamente ha aplicado a nosotros, a nuestros corazones, al don del arrepentimiento, el don de la fe, para poder entrar, para convertirnos de nuestra tan vana manera de vivir. Además, es en sus intercesiones, Cristo en sus intercesiones ora para la perseverancia de su pueblo en el mundo. No hace falta que yo insista mucho en deciros de que el mundo no nos es amigo. No, todo lo contrario. El mundo nos considera a nosotros, el pueblo de Dios, su enemigo, porque considera a Cristo su enemigo. El mundo está en lucha, como dice el Salmo 2, se ha levantado en contra del poder de la soberanía de Cristo. Lo que empezó en el Edén no ha terminado todavía, sigue la lucha todavía. Solo hay que mirar la historia de nuestro mundo en cuanto a la Iglesia. ¿Qué cantidad de almas, qué cantidad de creyentes han pasado a la presencia del Señor derramando su sangre? ¿Cuántos creyentes perseguidos? ¿Cuántos creyentes maltratados? ¿Cuántos creyentes encarcelados en este mismo momento a lo largo de toda la historia? El hecho de que la Iglesia puede existir en un lugar tan violento, tan hostil, es un milagro. Es el fruto de la intercesión de Cristo. En esta oración de Cristo que tenemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, leemos los versículos 14 y 15. Dice Cristo, es su oración: el mundo los aborreció, los creyentes, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Por eso Cristo, orando ahora en la presencia de Dios, está orando para que nosotros seamos guardados. Quizás guardados de lo que es el mal físico. En esa parte del mundo, sus oraciones están siendo cumplidas. Evidentemente, en otras partes del mundo, Él no está pidiendo esto porque ve que es necesario que allí, pues su pueblo tiene que pasar por el fuego de la persecución. Pero sobre todo, Él está orando por toda la Iglesia, para que la Iglesia en este mundo sea guardada del mal espiritual que los rodea en todo momento. Por eso Cristo ora en concreto por nuestra santidad. En ese mismo pasaje 17 de Juan, versículo 16, 17, leemos: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, santifícalos. Cristo dice al Padre, para que por medio del Espíritu Santo esa sea una realidad, que su carácter sea llevado al carácter de ellos. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En otra palabra, por medio de la palabra incorruptible, El Cristo incorruptible, por su sacrificio, por su oración, pide para que seamos guardados santos, aunque en todo momento estamos rodeados de la corrupción del pecado. Por esto, la salvación del pueblo de Dios es también como nuestro Salvador. Es incorruptible, y eso veremos en los estudios más adelante. Pero qué importante es para nosotros conocer estas verdades. Pero no digo conocer estas verdades en un sentido simplemente intelectual, sino más importante todavía, de manera espiritual y personal. David, por ejemplo, si hubiera tenido esas verdades grabado en su mente, en su corazón, cuando él tuvo que enfrentar aquella tremenda tentación, no hubiera caído en aquel adulterio tan despreciable. Sansón, si hubiera tenido esas verdades grabado en su corazón, él no hubiera traído vergüenza al testimonio del Evangelio, al testimonio de Dios, cuando cayó delante de sus enemigos. Pedro, si hubiera tenido esas mismas verdades grabadas en su mente y en su corazón, no hubiera escandalizado tanto el testimonio del Evangelio como en aquella vez cuando él se unió con aquellos judaizantes en contra de lo que es el mensaje verdadero del Evangelio. ¿Por qué están esos casos allí? ¿Por qué están no solamente esos, tantos otros en las Escrituras? Pues mira, porque como dice la Escritura, es para amonestarnos a nosotros. Es para que el mensaje venga a nosotros, para que nosotros aprendamos de ellos. ¿Y con qué fin? Con el fin, como dice Pablo en Romanos 15, versículo 4, que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. No hay que desesperarnos. Sí, hay tremendas tentaciones, hay problemas que parecen insuperables, pero tenemos esperanza. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo no solo ha muerto, ha resucitado, está a la diestra del Padre. Cristo en vosotros es la esperanza de la gloria. Eso es la esperanza que tenemos. Nuestra esperanza que tenemos en Cristo Jesús es que nunca jamás, nunca jamás, seremos corrompidos, ni por el diablo, ni por el mundo, ni por el pecado. Porque en la gloria Cristo intercede por nosotros. ¿Tenemos esas verdades claros, grabados en nuestra mente? ¿Vivimos a base de esas verdades cada día, en esas dificultades que tenemos que enfrentar? Finalmente, y muy breve, ¿qué hará Cristo, el Cristo incorruptible? Bueno, lo dice muy claramente en ese mismo pasaje de Juan 17, la oración sacerdotal de Cristo. En el versículo 24, Cristo, llegando ya al final de su oración, dice: Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Un día todos aquellos que están redimidos por Cristo reinarán eternamente con Él en un reino que refleja todo lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En otras palabras, un reino incorruptible. Es aquí precisamente donde hay que plantar esta pregunta tan imprescindible. ¿Perteneces? ¿Pertenecemos a este reino? Solo si has nacido para este reino. ¿Os acordáis aquella palabra de Cristo a Nicodemo? Este hombre tan religioso que vino de noche porque no quería que nadie más supiera que él estaba viniendo a Jesús. Jesús le dice: de cierto, te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver. No puede ver, mucho menos entrar el reino de Dios. Por naturaleza, todos hemos nacidos pecadores, por lo tanto, súbditos de un reino. Sí, estamos en un reino. Súbditos de un reino que la palabra llama el reino de las tinieblas. El reino en el cual hay también un rey, un usurpador, que es Satanás mismo. Él es el quien es gobernando a este mundo bajo su corrupción. Solo es por el nuevo nacimiento, que es por el Espíritu Santo mismo, que uno puede entrar y estar en el reino de Dios. Por esto el Señor en su palabra manda tantas veces: arrepiéntate de tus pecados, cree en el Señor Jesucristo. Porque Cristo nos da muchas promesas. Él nos da promesas que son inquebrantables. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y me está preguntando: ¿y cómo puede ser esto? ¿Cómo puedo yo entrar en este mismo instante y estar seguro de que ya soy de este reino incorruptible, porque eso es lo que yo quiero con todo mi corazón? En ese mismo pasaje de Romanos 10, leemos dos versículos más adelante. Todo aquel. ¡Qué maravilla tenemos aquí en esas palabras! Todo aquel, por lo tanto, nadie está excluido. Allí estás tú, en este deseo, en esta necesidad de estar en el reino de Dios. ¿Pero cómo? Todo aquel, tú, que invocare el nombre del Señor, será salvo. Así de sencillo. No tiene que reformar tu vida antes, no tiene que poner delante ninguna cosa, sino desde tu miseria, desde tu depravación, desde tu pecado, en este momento clama a Dios, el Todopoderoso. Y Él te puede salvar, librar de la esclavitud y de la condenación de tus pecados. Hazlo ahora. Y si lo haces, conocerás personalmente el Cristo incorruptible. Y no solo conocerás el Cristo, personalmente el Cristo incorruptible, sino recibirás su salvación incorruptible. Y a partir de este momento, ser también súbdito en este reino incorruptible. Por tanto, al Rey de los siglos, incorruptible, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te damos muchas gracias que tú, el Dios incorruptible, y por medio de tu palabra incorruptible, nos has revelado el Salvador incorruptible. Gracias, Señor, porque es la respuesta perfecta, la única respuesta en cuanto a nuestro pecado. Es el consuelo del creyente, porque todavía no somos perfectos. Tenemos muchos fallos, muchos fracasos, muchas veces pecamos, pero nunca llegamos a la desesperación, precisamente porque nuestra salvación no depende de nosotros, sino del Cristo incorruptible. Y todo lo que Él hace es también incorruptible. Por lo tanto, por tu gracia, entrando en el reino de Dios, ya sabemos, Señor, que no hay nada que nos puede separar del amor de Dios que tenemos en Cristo. Pero pensamos también en aquellos, algunos en nuestras familias, quizás en nuestros propios hogares, pero familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, tantas personas que nos rodean que están sin esperanza en este mundo. Sin embargo, nosotros tenemos este glorioso mensaje. Ayúdanos, Señor, a llegar a cada uno de ellos, para que ellos, conociendo el Cristo incorruptible, también puedan entrar y gozar del perdón de sus pecados y ser súbditos en este reino incorruptible. Te lo suplicamos dando las gracias.